ahora vamos a hablar de algo que es preocupante, porque uno habla en general de la carencia y los problemas que hay con el abastecimiento de medicamentos. Pero hay algunos pacientes de enfermedades crónicas, de enfermedades que suponen de alguna manera riesgo para su vida de no tener acceso a ellas o de deteriorar a tal nivel su calidad de vida que simplemente es asfixiante, ¿no? Y uno de estos casos son las personas con VIH. Está con nosotros Marlon Castillo, coordinador del grupo de vigilancia para los pacientes con VIH. Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación, Nicolás. En realidad estamos bastante preocupados porque ya este problema viene ocurriendo desde hace un mes. Los usuarios están yendo a los hospitales y no hay el medicamento. Y como una forma para poder paliar esta situación, los coordinadores de las estrategias y los mismos personal médico lo que está haciendo es cambiar el tratamiento a los usuarios, cosa que no está establecida en la guía de atención médica, cosa que no dice, por ejemplo, las mismas normas internacionales que afectan la salud. Una persona que ha hecho resistencia a un medicamento o que le ha causado efectos adversos como parálisis, como problema de lipodistrofia, no puede volver a un tratamiento y a un medicamento que le ha causado daño. Entonces, eso es lo que claro. Está haciendo para poder entregar medicamento y no...
De acuerdo, Marlon, pero empecemos por explicar un poco de qué se trata esto. O sea, uno cuando tenía la idea... Así como al principio la gente decía, el VIH es una enfermedad de prostitutas y homosexuales. No, pues, eso es lo que provocó que las verdaderas poblaciones en riesgo, por llamarlo de alguna manera, que son las personas que inician su vida sexual, las personas que tienen múltiples parejas sexuales, que convirtieran esto en una epidemia simplemente mundial, ¿no? Así es. Porque lo que se ha venido a llamar el SIDA amenaza a todo el mundo, ¿no? Pero fue el primer gran mito que hizo muchísimo daño. Y el segundo es que el VIH inevitablemente te mata. No es verdad. No es verdad si uno recibe en este momento, por el avance de la ciencia, un medicamento que se llama, o un tipo de medicamento que se llaman los retrovirales.
Así es.
¿No es cierto? Porque lo que ocurre con tu organismo es que tu sistema inmunológico, porque no, el SIDA no es una enfermedad, es la baja del sistema inmunológico lo que abre la posibilidad de que te enfermes de muchas cosas. Que a una persona con el sistema inmunológico, digamos, normal, no le provocaría ningún efecto, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no es cierto? Los retrovirales.
Bueno, desde el año 2004, tras constantes luchas y también acciones de amparo, las personas viviendo con VIH lograron obtener, digamos, una ley que les permita el abastecimiento oportuno y de calidad de los medicamentos antirretrovirales para mejorar la calidad de vida de las personas viviendo con VIH. Lo que ha pasado es que desde 2004, que sea esta ley, se implementa hasta... Ahora han venido ocurriendo episodios de desabastecimiento que ponen en riesgo la calidad de vida de las personas, ponen en riesgo su situación. Porque además el virus muta cuando tú haces resistencia a un medicamento. Hace resistencia puede ser porque dejas de tomar el tratamiento por un periodo largo. Entonces, eso es lo que una de las consecuencias que podría traer, que no se ven de la noche a la mañana, sino que deberían hacerse estudios que no se han hecho, por ejemplo, para ver cuál es el impacto negativo frente a estos desabastecimientos que hay, ¿no? Y como tú lo dices, el VIH es una condición de salud crónica que no es sinónimo de muerte, que además, ahora con los avances de la ciencia, tenemos medicamentos muy buenos, de buena calidad, y productos que está entregando el Estado, pero que lamentablemente a veces el sistema de gestión de la Dirección de Abastecimiento de Medicamentos no opera tan eficientemente como se espera, ¿no?
Pero eso es increíble, ¿no? Porque está, digamos, la normativa que establece, digamos, el derecho de los pacientes a recibir este tratamiento. En segundo lugar, hay los recursos, porque hay presupuestos asignados, hay dinero para eso. Y el paciente va a la ventanilla de la farmacia y no hay. Entonces,
estamos viendo que hay un problema mucho más serio, porque ayer hemos conversado, dialogado con la licenciada Carmen Ponce, que es la directora de la Oficina de Abastecimiento de Medicamentos del Ministerio de Salud, y nos han dicho de que el problema de este, por ejemplo, tenofovir, que todavía no hay, que recién la próxima semana se va a entregar, radica en impugnaciones en los procesos de compra. impugnaciones que retrasan. Sin embargo, hemos solicitado un plan de contingencia para que se tenga, digamos, una previsión cuando haya este problema, ¿no? Porque sabemos de que los procesos pueden demorar.
Impugnación en los procesos de compra, no con respecto a la calidad del producto, sino a
la compra del proceso mismo, de un postor contra otro postor.
O sea, la guerra de los proveedores.
Eso está. Entonces, pero se tiene que tener un plan de contingencia para que esto no ocurra. Se tiene que tener un stock de seguridad también. ¿Dónde está el stock de seguridad? ¿Funcionó o no el stock de seguridad? Ahora, el tema es del racionamiento, también nos hablan. A veces el usuario va y solamente te entregan para 2 días, 3 días. Tiene que regresar ¿cuántas veces a la semana? Muchos usuarios pueden perder su trabajo, Nicolás. Muchos usuarios que ni siquiera en su trabajo saben que tienen VIH y que tienen que recurrir tanto tiempo al hospital, ya el empleador sospecha, te bota del trabajo, puedes perder tu empleo, o a veces también el gasto de bolsillo. ¿Cuánto gasta un usuario ir cuántas veces al hospital a recoger su medicamento? O sea, no solamente se trata de racionalizar, sino se trata de ver una normativa que permita hacer las compras más efectivas.
Claro, y esto vale en realidad para todos los medicamentos, ¿no?
Así es, porque aquí...
Porque no tiene, o sea, de verdad que es un problema que lo que... O sea, quiero insistir en esto. O sea, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de plata que está metiendo el Seguro Integral de Salud al sistema de salud, ¿no es cierto? Para garantizar que los pacientes reciban todo, atención médica, que reciban medicamentos, que reciban exámenes médicos de la naturaleza que requieren, y eso supone que debe haber, digamos, los reactivos, que los equipos deben estar operativos, porque el dinero está. Entonces, lo que no se entiende es qué pasa. O sea, si hay el dinero y hay, digamos, la decisión de hacerlo, ¿por qué ocurre esto que está ocurriendo? Que la gente va a la farmacia y no hay. O sea, algo malo está pasando en el sistema para que no solamente los pacientes con VIH, sino muchísimos otros pacientes de casi cualquier enfermedad enfrenten cotidianamente, ¿no?
Mira, acá hay un sistema nacional de compras que hace de que si tú compras un lapicero es lo mismo que comprar un medicamento, y no hay ninguna diferencia en ello. Y en eso ya se nos ha explicado que se ha aprobado una ley en julio sobre el proceso de compras, y que tenemos que hacer fuerza para que en la reglamentación de esta ley se pueda colocar los mecanismos más flexibles, digamos, para que se puedan adquirir estos medicamentos. Este es por un lado. Por otro lado, nosotros pensamos de que se debe activar un plan de contingencia, tener un más esto de seguridad en lo establecido para que no se corran esos peligros, y que también se prevea con el tema de las compras de los medicamentos. Tú sabes que hay medicamentos antirretrovirales que cuestan, tienen cifras exorbitantes, que si compráramos un genérico. Entonces se llevan, hay un solo medicamento que se llama atazanavir, que se lleva casi el 50% del presupuesto total de los antirretrovirales en el país, ¿no? Y con ese dinero que se podría ahorrar, porque también tenemos que hablar de gasto eficiente, se podrían comprar otras cosas, ¿no? Aunque no nos falta dinero, muchas de las quejas que hay en el sector es por falta de presupuesto. Y dinero hay, pero no está bien distribuido.
No está bien gastado.
Entonces, y no solamente es esto, eso es un punto. El otro punto es el sistema de distribución del medicamento. A veces el medicamento está en el almacén, pero nosotros decimos desabastecimiento porque cuando va el usuario a farmacia no hay. Entonces, ¿qué faltó? El requerimiento de la encargada, faltó el transporte, faltó que era sábado y no pudo firmar, o era viernes y no pudo firmar, o tenía vacaciones. Entonces, cosas más logísticas que impiden que esta cadena funcione. Basta que un eslabón de la cadena se rompa para que no funcione, digamos, el suministro. Entonces, ese es el problema. Y al final los perjudicados son los usuarios, como te digo, ¿no? Los usuarios, quienes no pueden entender que tienen que ir 2-3 veces a la semana a ir a recoger su medicamento, o que simplemente están preocupados porque le cambian su terapia antirretroviral, que no está bien.
Ahora, el otro día Pedro Grillo acá dijo que había una determinada lista de pacientes que se estaba estableciendo con enfermedades crónicas que requieren de tratamientos de largo plazo. O sea, por ejemplo, yo soy hipertenso, el médico me dijo, por el resto de tu vida tendrás que tomar un medicamento todos los días a la hora de levantarte. O sea, ya no hay nada que hacer. Yo no necesito ir al médico para pedirle una receta, yo voy a hacer lo que necesito, porque ya, a menos que se presente algún malestar, ¿no?, que requiera una modificación de la dosis, pero digamos, pero entonces, ¿eso qué supone? Que lo que ha establecido el CIS es que tú vas a poder, si no está en el hospital, o sea, primero que no vas a necesitar ir por la receta cada vez que vas por el medicamento, sino se van a dar recetas por plazos más largos, pero además que tú vas a poder acceder al medicamento, ¿no?, en los hospitales, en las farmacias de diferente tipo, inclusive en farmacias privadas. ¿Por qué no se aplica esto con los antirretrovirales por los pacientes de VIH? Primero, sería lógico, ¿no?
Bueno, sería lógico, pero el tema es que, bueno, el usuario que no te dan el tratamiento en el hospital no lo va a poder conseguir en cualquier farmacia, porque los antirretrovirales no se venden así como cualquier otra pastilla. Ese es el primer punto. Lo otro es que hay tratamientos bastante específicos. Estamos hablando de una condición crónica que requiere una evaluación previa para dar el tratamiento. Hay primer nivel, segundo nivel, terapia de rescate y otros medicamentos mucho más digamos, efectivos para el usuario, porque hay bastantes reacciones adversas frente a los medicamentos, ¿no? Hay muchos usuarios que han creado rash, han creado, digamos, problemas hepáticos, otros problemas más que les afecta a su salud, pero igual tienen que tomar medicamento.
Claro, lo que es inaceptable, de verdad, en una situación como esta, que, claro, porque esto es lo que saca a la luz, ¿no es cierto? Uh-huh. Los déficits y los problemas que tenemos como sociedad, y en este caso como aparato del Estado, como servicio para la gente, y que hay que cambiar esto. O sea, no puede ser que un paciente que tiene VIH, que la diferencia entre recibir o no recibir el antirretroviral en el momento que le corresponde, no solamente es un deterioro brutal para sus condiciones de vida, sino lo puede poner en riesgo de muerte, de verdad, ¿no es cierto? Así yo no estoy exagerando lo que entiendo. Si tu sistema inmunológico se cae,
hasta una gripe te
simplemente
puede
una gripe te convierte en neumococo, no sé cuánto, que es una cosa brutal y te mata, ¿no?
Así es. Bueno, lo importante, bueno, ahora es que se ha empezado un diálogo con el Ministerio de Salud y estamos cansados ya de tanto diálogo. También eso es lo que le hemos dicho a nosotros, a las autoridades del sector, y que además el hecho de que no reconozcan la situación, ¿no? Esa es otra medida. El día de hoy ha sacado el Ministerio de Salud una nota de prensa diciendo que no hay desabastecimiento, y más abajito entre líneas pone de que se va a abastecer la próxima semana. Entonces estamos hablando de que ni ellos mismos
no
reconocen.
No, pero sí.
O sea,
por lo que tú dices, de repente la ministra Ugarte, ¿no? El doctor Óscar lugar, te piden el reporte, a ver, ¿dónde está? No, sí, acá está.
En el almacén y en el documento está, los números, no, claro. Pero al usuario cuando va a la farmacia no lo encuentra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Nosotros no queremos los numeritos allí en los Excel, ¿no? Queremos que cuando vayamos al hospital, en farmacia, nos den el requerimiento, nos den el medicamento que necesitamos y no nos cambien por otro para que después tapar o no evidenciar que faltó el medicamento, porque eso es lo que están haciendo, vulnerando el derecho a la vida y a la salud de las personas.
Vamos a presionar por esto, no solamente por ustedes, Marlon, sino por también por montones de pacientes. O sea, en ningún caso debería pasar esto, pero además y sobre todo no debería pasar en relación a pacientes para los cuales el no recibir a tiempo el medicamento significa un deterioro para su salud e incluso un riesgo para su vida.
Así, yo quiero hacer un llamado.
Pero de alguna manera eso, y nadie es responsable, ¿no? Es lo más increíble.
Bueno, las autoridades yo creo que deberían hacer su función, ¿no? Deberían agilizar y ver todos los mecanismos posibles para que se activen todas las alertas y se pueda, digamos, trabajar de la mejor manera para que los medicamentos estén disponibles, ¿no? También hay otro problema aquí, es que los usuarios, las personas viviendo con VIH, muchos de ellos desconocen sobre las terapias que tienen. Entonces, si les cambian el medicamento, ellos no... Algunos no dicen nada, no cuestionan nada porque desconocen. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos un llamado a las personas viviendo con VIH que tienen algún problema de abastecimiento en sus hospitales, que hay un portal web, que hay una organización que puede hacer cumplir con sus demandas.
Que es Givar.
Givar.org, ¿no? Entonces, ahí pueden...
A ver, www.gdegatoibdevacaarperu.org.
Y hay un formato de denuncia donde incluso...
¿Y no tienen un teléfono?
También tenemos teléfono 266-0746 o al 471-4780, ¿no? Porque muchos de los usuarios no denuncian por temor a las represalias, por temor a que no sean identificados, por varias cosas, no,
claro,
que tienen que ver con
todavía,
el tema del VIH,
del estigma
y discriminación.
Todavía hay el estigma, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Marlon, por estar con nosotros. Vamos a llamar a Óscar Ugarte, vamos a llamar a la ministra para hablar sobre esto, ¿no?